A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 26 de enero. Mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Como yo digo siempre, la Universidad de Málaga no para, y es que un equipo formado por investigadores de la UMA y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y IBIMA, con las iniciales IBIMA, ha descubierto una nueva variante genética que se asocia con la microcardiopatía arritmogénica. Y yo hoy he traído aquí a Ainhoa Robles, que es la doctora y autora principal del estudio. Muy buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas tardes, Isabel, y muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Nada, gracias a ti por dedicarnos un ratito. Para situar a los oyentes, ¿qué es la microcardiopatía arritmogénica? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, la miocardiopatía arritmogénica es una enfermedad que afecta al corazón y que fundamentalmente puede producir, digamos, dos cosas, ¿no? Insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no bombee la sangre necesaria, es decir, pierde fuerza el corazón. Y por otro lado, y muy importante también, arritmias. Arritmias que pueden causar la muerte de los pacientes.
¿Y esta variante cómo la descubristeis?
Pues nos dimos cuenta que teníamos una serie de pacientes de diferentes familias que tenían esta enfermedad y que tenían una variante genética que no habíamos visto y que no se había descrito nunca, es decir, que no era conocida. Y vimos que se asociaba la enfermedad con esa variante genética.
¿Y cuando os dais cuenta de esto, cómo procedéis?
Pues vamos estudiando no solo al paciente que hemos diagnosticado inicialmente, sino que vamos estudiando a la familia para ver si hay más casos en la familia de enfermedad y con esa variante genética. Y eso fue lo que hicimos con las diferentes familias que encontramos en nuestra consulta.
Porque cuando os disteis cuenta de que existía esta variante que era común en esos pacientes, ¿cuántos pacientes eran en un principio?
Pues nosotros teníamos 8 pacientes iniciales, digamos, de las 8 familias diferentes, y al final fuimos estudiando familiares y llegamos a casi 50 pacientes en total, o sujetos, digamos.
Y cuando empezáis ese procedimiento de estudio, ¿eso a nivel práctico cómo se realiza? Pues, porque claro, nosotros hablamos de eso, un estudio de familia, pero una persona que no esté en un hospital diariamente, lo mismo no se imagina cómo es el procedimiento.
A nivel práctico es hacer una historia del paciente, ¿no? Hablar con él, su antecedente, si tiene alguna enfermedad, hacer un electrocardiograma y una ecografía para ver el corazón, ver la fuerza que tiene el corazón. Y la variante genética la estudiamos haciendo una analítica de sangre.
Y así con todos los familiares, entiendo, ¿no?
Exactamente, con los 8 pacientes principales y luego los familiares de esos 8 pacientes.
Vale, y la microcardiopatía arritmogénica, que es que lo digo lentito porque para decirlo bien, ¿qué síntomas tiene? Porque ¿qué se puede notar una persona para ir al médico?
Pues la persona puede notar palpitaciones, mareo de perder el conocimiento, digamos, y también puede notar ahogo, que le falta el aire o que no es capaz de realizar actividades que antes sí podía realizar.
¿Y cuáles son los factores que pueden influir para que la familia o, bueno, un paciente en general desarrolle esta enfermedad?
Pues se ha visto que muchas veces esta enfermedad se produce antes o de forma peor si el paciente tiene otras variantes genéticas en otros genes o en el mismo gen, y también suele ir peor en varones y también si hay actividad física o deporte intenso. Hablamos de deporte en este sentido, deporte de competición o deporte de muy, muy alta intensidad.
Claro, está bien la aclaración porque a ver si ahora no. Todo el que no esté escuchando va a pensar que si hace deporte es malo, que no, no. Que es lo contrario, que estamos hablando de personas que tengan una actividad física intensa o que incluso se dediquen a la competición, ¿no, Ainhoa?
Claro, y siempre que tengamos esa predisposición genética.
Claro, no, hombre, eso es lo principal, evidentemente.
Exactamente.
¿Y este avance de la Universidad de Málaga, qué supone para la medicina?
Pues bueno, se supone que podemos diagnosticar a pacientes antes o incluso anticiparnos a la enfermedad, poder establecer tratamiento y sobre todo saber que esas investigaciones pues sirven para la vida diaria, para la aplicación en la vida diaria.
Claro, porque esta enfermedad puede tener consecuencias fatales, ¿no? Si no se pilla a tiempo.
y muchas veces las arritmias pueden ser fatales, incluso debutar la enfermedad con una muerte súbita o llegar a una insuficiencia cardíaca ya muy avanzada y terminal en el que ya no podamos hacer nada por los pacientes.
Y si lo diagnosticáis de forma precoz, ¿qué tipo de tratamientos hay?
Pues se puede poner tratamiento médico, ¿no? Diferentes pastillas y tratamientos que pueden hacer que la enfermedad no se desarrolle o se desarrolle más lentamente. Y luego controlar las arritmias también con tratamiento médico, incluso con un desfibrilador implantable.
Pues Ainhoa Robles, muchísimas gracias por dedicarme un ratito. Enhorabuena también.
Gracias.
Y voy a aprovechar también este momento para recordar a la Universidad de Málaga la importancia del aporte económico para la investigación y para la financiación de este tipo de proyectos, porque luego, como tú bien decías, Ainhoa, se aplican de manera práctica en nuestro día a día y hacen que nuestra vida sea mejor, porque yo siempre digo también que los investigadores de aquí hacéis mucho con muy poco.
Es verdad. Muchas gracias, muchas gracias.
A ti, Ainhoa. Hasta
Escuela
luego.
De Radio Campus UMA.
Tarde de viernes, vamos con el boletín informativo con Marta Baladé. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isa. Pues bueno, empezamos con la exposición Alikind Row, que ya está disponible en el Espacio Cero de la Universidad de Málaga. Esta muestra los mercados del cómic, el videojuego, la animación, el tatuaje, el mural, la publicidad y el editorial. Estará disponible hasta el 22 de febrero. Los artistas que han hecho posible la exposición son un equipo de 23 malagueños. El título de la exposición, Alikindrao, hace ilusión a una expresión andaluza, Alikindoy, que es una palabra que se usa normalmente con la intención de querer poner la atención en acciones o sucesos de nuestro alrededor. Esa es la idea de la exposición, poner en la mira en artistas que local, nacional e incluso internacionalmente, y combinarlos de manera armoniosa. Pedrita Parker, Isa Nieto o Pepo Pérez son algunos de los seleccionados en una exposición que pone en valor el talento local y la ilustración en diferentes mercados. La Universidad de Málaga estará presente en la Feria Internacional Arco con el stand del título propio Técnico Auxiliar en Entornos Culturales. Arco Madrid es la Feria Internacional del Arte Contemporáneo de España que, desde su creación, constituye una de las principales plataformas del mercado de arte contemporáneo. Del 6 al 10 de marzo, Arco Madrid celebrará su 43 edición en el recinto ferial de IFEMA Madrid y en uno de sus stands, el alumnado con discapacidad intelectual del título propio Técnico Auxiliar en Entornos Culturales expondrá los contenidos artísticos realizados en las 6 ediciones celebradas en colaboración con los mejores artistas del momento. La titulación Técnico Auxiliar en Entornos Culturales, dirigida por la profesora de la UMA, María Jesús Martínez Silvente, es un proyecto que se engloba dentro de los programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y o del espectro autista, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el fin de que puedan desarrollar diferentes funciones dentro de distintas entidades relacionadas con la cultura. La iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo a través del Programa de Empleo Juvenil. El curso finaliza con unas prácticas en museos y centros de arte. Este año, la edición 5AUOT se ha celebrado en la Universidad de Málaga, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. El colectivo AUOT viene organizando anualmente un encuentro para debatir sobre los retos disciplinares de la urbanística y la ordenación del territorio a nivel nacional. Hasta la fecha se han celebrado 4 encuentros, Madrid en 2020, Valladolid en 2021, Valencia en 2022 y A Coruña en 2023. Este año ha sido en Málaga. En este encuentro se debatió en torno a cómo articular nuevas líneas de trabajo con una perspectiva integral y sostenible que atienda a las necesidades de todos los grupos sociales y reduzca los impactos ambientales y sociales negativos. El objetivo fue poner en discusión diferentes estrategias metodológicas y nuevos conocimientos articulados en torno a la transversalidad, la resiliencia y la sostenibilidad, así como la tecnología y la innovación, retos críticos que la investigación en la materia debe abordar, con el objetivo de poder transmitir a la sociedad nuevos mecanismos que permitan enfrentarse a la realidad urbana actual.
A ver, Marta, yo te voy a poner un poquito a prueba. Porque al principio estabas hablando de una exposición de una palabra andaluza, pero es malagueña, eso para empezar, es malagueña, para el que no lo sepa, y es Alikindoy. ¿Tú sabes qué significa?
A ver, yo la verdad que la he conocido en base a esta noticia, yo no sabía cuál era, y mira que yo soy malagueña.
Sí, porque tú eres de Estepona, ¿no?
Sí.
Y no sabes nada, no tienes ni idea.
No, el significado que he dado, vaya, no.
Pues aquí no en Málaga uso. Decimos, échate Alikindoy, y eso es estar, como estarte pendiente de algo. ¿Sabes? Uy, estás con un niño pequeño, está tal y quinto hoy que se va.
Pues
estate pendiente.
La primera vez la he leído aquí haciendo la noticia, vaya.
Pues todos los días se aprende algo. Bueno, aquí tengo a gente en la mesa. Rosa, por ejemplo, que no eres de aquí, ¿sí sabía lo que era?
Yo sí lo sabía.
Pero porque nos ha escuchado a nosotros alguna vez.
Porque recuerdo haberla escuchado y como suena raro decir de repente Aliquindó y que no lo había escuchado en mi vida, yo soy muy curiosa, entonces yo pregunté. Y me acuerdo, me quedé porque lo escuché raro y me gustó.
Pues nada, Marta, todos los días aprende algo. No te vayas muy lejos, que nos escuchamos ahora en un ratito. Semana pasada estrenamos sección porque aquí la mayoría somos estudiantes y pues hay mucha gente que viene de fuera y que se enfrenta de pronto con 18 años a vivir solo o con compañeros de piso y a tener que cocinar sin tener la gran mayoría ni idea. Y aquí viene nuestra querida Rosa Gallego y su nueva sección de cocina para estudiantes, que nos da algunos tips, ¿no? Y algunas recetitas así fáciles y económicas con las 3B, bueno, bonito y barato. Muy buenas tardes, Rosa.
¿Qué tal, Isabel? Pues esta semana me he acordado de que me dijiste la semana pasada que trajera algo para merendar, pero con los exámenes de la universidad pues me ha resultado imposible. Así que ya os sorprenderé algún día, hoy no va a ser, pero sí me he quedado con la idea y hoy voy a explicar dos meriendas muy fáciles que me he hecho yo ya unas cuantas veces y que son ideales para los estudiantes. La primera es el famosísimo mug cake. Isabel, ¿tú sabes lo que es un mug cake?
A ver, un cake, pues...
Más o menos, una tarta.
Más o menos, sí, pero un mug cake...
Pues es cocinar pasteles individuales en taza en el microondas. Esto existe desde hace bastante tiempo, pero el término moderno mug cake ganó popularidad en la última década. Se cree que la tendencia comenzó en la blogosfera, en redes sociales, donde la gente compartía recetas simples y rápidas para hacer pasteles en taza utilizando ingredientes básicos. La idea se propagó rápidamente debido a su simplicidad y la facilidad con la que se pueden hacer y en muy poquito tiempo.
Yo solo he visto en TikTok, nuestra maravillosa red social, y que van al microondas, ¿no?
Van al microondas. Yo lo vi cuando era bastante pequeñita, yo creo
yo
que
no.
Estaba en el instituto y lo vi en YouTube.
Yo no, yo lo he visto ahora en TikTok y la verdad es que no me transmite mucha confianza, a ver si tú consigues convencerme.
Yo tengo que decir que lo he probado y a ver, un bizcocho normal está más bueno, pero esto te salva del apuro y es que además es muy sencillo, ¿vale? Os voy a explicar cómo podéis hacerlo. Primero los ingredientes, ¿vale? Y es que simplemente para medir no hace falta medidor, ni peso, ni nada, simplemente una cuchara y una cucharita. Entonces necesitáis 4 cucharadas de harina de trigo, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de cacao en polvo, un poquito de sal, 3 cucharadas de leche, 2 cucharadas de aceite vegetal y un poquito de esencia de vainilla si queréis darle pues un poco el toque. Una vez que tenéis todo eso, tenéis que echar en una taza, en la típica en la que tomáis el café o el colacao, primero todos los ingredientes en polvo y luego los líquidos. Los mezcláis, los metéis al microondas 1 o 2 minutos y ya lo tenéis. Es muy sencillo y además los ingredientes son los que solemos tener en casa y si no tenéis harina por cualquier cosa, pues lo compráis ya, dura, la harina dura.
Hombre,
entonces.
Y además en taza, que...
Es poquito.
Se puede hacer como 20 mug cake eran, ¿no?
Sí, mug cake. Y además, pues, bueno, si queréis ser originales, podéis ponerle pues galletas por encima, frutos secos, chocolate. Eso ya va al gusto de cada uno.
Esta canción la tienes influenciada por el fenómeno OT, ¿verdad?
Sí, la verdad. No, porque ahora es que os quiero llevar a Francia, pero sin la necesidad de viajar a Francia, podéis disfrutar de unos mini croissants. Los croissants son de origen francés y la leyenda dice que fueron creados en Viena, Austria. Se dice que en 1683 los panaderos vieneses escucharon el sonido de los túneles subterráneos excavados por los otomanos y alertaron a las fuerzas defensoras. Pues gracias a ello hubo una victoria y para celebrarlo los panaderos crearon el croissant en forma de media luna, que simboliza la luna creciente que aparece en la bandera otomana. Sin embargo, la versión moderna y popular de los croissants con hojaldre laminado se atribuye a la influencia de pasteleros franceses en el siglo XIX. Bueno, os enseñado un poquito de historia francesa, de Viena, y bueno, pues una vez que ya os he comentado la historia, os explico que simplemente con una masa de hojaldre que podéis comprar en el supermercado, chocolate de una tableta o nocilla o Nutella, la yema de un huevo y azúcar glas, podéis hacerlo en casa. Vale, esto voy a intentar explicarme porque sin poder ser visual es un poco complicado, pero tenéis que extender la masa, que es horizontal, y tenéis que ir cortando desde la esquina superior izquierda hacia abajo, en vertical en forma de triángulo. Entonces vais de abajo arriba así como un zigzag y tenéis pequeños triangulitos. Pues una vez que hacéis eso, si no podéis buscar algún vídeo en YouTube que os podrá ilustrar mejor que
a
yo.
A no ser que quieras hacer un maxi croissant,
que entonces
¿no?
coges entero el croissant,
claro,
coges
la masa de hojaldre entera y la enrollas y ya está.
Y ya
¿no?
está, y así de simple. Pues para hacerlo pequeñito, pues lo que digo, coges los triangulitos, pones el chocolate en medio y luego pues simplemente en el centro del triángulo vais enrollando de punta a punta y luego cuando los tenéis todos los pintáis con el huevo y los metéis en el horno hasta que los veáis dorados. Cuando estén listos podéis ponerle azúcar glas por encima, que también le da el toque. Bueno, Isabel, espero que hayas tomado nota. ¿Y a ti te gustan los bizcochos? ¿Te gustan los dulces? ¿No?
Sí, sí, lo que pasa es que es verdad que los dulces me los suelo comer cuando me da un antojo. Es verdad que a lo mejor para el desayuno o para la merienda suelo tirar por los salados.
A mí me pasa igual que a ti, porque yo como dulce y luego me apetece algo salado.
Exactamente, yo si como dulce normalmente después tiene que ser con algo salado, pero vamos, que las recetas estas yo creo que son buenas, bonitas y baratas con las 3B, como habíamos dicho, y rápidas.
Y rápidas, fáciles, y bueno, ya te traeré para la semana que viene algo salado, para que lo puedas hacer tú.
Vale, pero ¿de merienda o de...?
Ya veré, una cena o algo.
Yo
fácil.
Te diría una cenita rapidita, vale. De estas que llegan los que tienen turno de tarde de la facultad.
Vale.
A las 8 y pico, a las 9 a su casa, y ahora dicen, ¿y ahora yo qué me hago? Y al final termina sacando tu tupper.
Pues sí.
Bueno, Rosa, muchas gracias y nos escuchamos ahora en un momentito. Y aquí en la mesa se ha sentado ya Laura Rubio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel.
Que sale del mundo virtual para introducirnos a nosotros con ella en él. Y no sé qué me vas a contar hoy.
Pues mira, hoy vengo a hablar de una innovación, se podría decir, que apareció hace tan solo unos años en nuestras vidas y literalmente arrasó. Y parece que este 2024 promete seguir teniendo un gran impacto. Y esta es ni más ni menos que la inteligencia artificial, que empezó sonándonos más gracias a ChatGPT y luego ha seguido haciendo de las suyas con aplicaciones que crean música en voces de artistas conocidos, imágenes que parecen totalmente reales pero que no lo son. Y bueno, son muchos los usos que se le han dado y por eso hoy voy a traeros algunas aplicaciones que son más recientes y me han parecido bastante originales. En primer lugar traigo una que es el descubrimiento de cualquier periodista, así que apuntad. Trint es una herramienta para transcripción de audio y vídeo a texto. Una de las mejores características es lo instantáneo que es y además te permite, si no quieres el texto entero, extraer citas clave. Otra de sus grandes ventajas es que puedes transcribir contenido en más de 30 idiomas y traducirlo a más de 50. Y bueno, ya que estamos hablando de idiomas, una herramienta de inteligencia artificial bastante útil para aprender y practicar inglés es Elsa Habla. A través de una tecnología de reconocimiento de voz, la aplicación escucha el acento del usuario y utiliza un sistema codificado por colores de rojo, amarillo y verde, como si fuese un semáforo, para identificar qué tan cerca están las palabras de las reglas de pronunciación del inglés. Después de analizar el fragmento de voz, la aplicación proporciona sugerencias para que el usuario pueda lograr una mejor pronunciación. En resumidas cuentas, la aplicación te corrige y te enseña a pronunciar mejor. Y ya que has practicado inglés con esta aplicación de la que te he hablado, ¿qué mejor que ponerlo en práctica que viajando? Viajar está muy guay, pero tener que organizar el viaje, vuelos, alojamiento, gastos, etcétera, es una tarea complicada y por eso quería hablaros de Hope. Esta IA ayuda a los usuarios a obtener información precisa sobre los costes de vuelos, habitaciones de hotel y alquiler de automóviles. Primero ingresas el destino que quieres y luego la aplicación te da toda la información sobre las tarifas de viaje, la probabilidad de que los precios aumenten o disminuyan y las mejores fechas de viaje. De hecho, te da toda la información con hasta un año de antelación, por lo que tienes bastante tiempo para planificar. Flow EPT.
latino.
Y esta canción que estáis escuchando fue creada con la inteligencia artificial. Ahora mismo, no sé si lo escucháis, pero está sonando Justin Bieber cantando en español. Pero luego cantan otros artistas como Daddy Yankee o Bad Bunny, quien se enfadó mucho cuando salió este tema. Y esto es un debate que me gustaría abrir. No sé vosotros si estáis a favor o en contra de crear música en voces de otros artistas con inteligencia artificial.
Vamos a escucharlo un momentito porque yo no sé qué canción es.
Es Justin Bieber cantando en español, pero es que ahora va a cantar Bad Bunny y es que tú lo escuchas y es que es Bad Bunny. Ahora va, ahora va. Se hizo muy viral en TikTok, ¿no lo viste?
No, no, no,
que
no,
te
no.
Pasó a buscar.
Ah, pero que yo pensaba que era una canción de verdad.
No, no, no. De hecho, salió el tema, se pegó muchísimo en TikTok, todo el mundo haciendo el baile y Bad Bunny se enfadó muchísimo. De hecho, dijo que a todo el que le gustase esa canción no lo consideraba su fan y el hombre es súper enfadado. Ahí va.
Sí. Ahí yo va, pensaba que va. Era una canción real, para que
pues
tú veas
no,
lo que yo analizo.
Literalmente es la misma voz y además muy estilo Bad Bunny.
Sí, sí.
De hecho, yo vi que en TikTok Bad Yal al principio subió un vídeo con esta canción dándole las gracias a Bad Bunny por haberla mencionado, como diciendo acabo de cumplir mi sueño, no sé qué, y de repente luego sube otro diciendo me la ha colado la inteligencia artificial.
Qué fuerte. Sí, pero entiendo que esto será denunciable, ¿no?
Esto es denunciable, bien, Bad Bunny lo ha denunciado. Y, a ver, es entendible. Luego había otros... También se hizo, por ejemplo, una canción con inteligencia artificial con la voz de Anuel, otro artista de reggaetón, para el que no lo conozca. Y el hombre lo que hizo fue aprovecharse y sacar esa canción, pero haciéndola él. O sea que al final puedes optar por o denunciarlo o hacerla. Te
al
vas
final,
a hacer rico de las dos maneras.
Al final me recuerda un poco a la polémica esta del Twingo y del Casio con Piqué y Shakira, ¿sabes? Un poco aprovechar la situación y lo utiliza a tu favor, ¿sabes?
Claro.
Un poco depende de cómo te lo tome, entiendo.
Claro,
¿no?
Bad Bunny se enfadó cuando en realidad podría haber aprovechado y hacer un temazo porque a la gente le encantó. Pero bueno, decidió pues denunciarla y...
A mí en cantantes que están aquí con nosotros, hombre, entiendo que les pueda molestar y tal, pero a mí, por ejemplo, sí he escuchado alguna versión de Amy Winehouse o algo así, que hombre, eso sí me gusta porque al final rescata a esos grandes artistas que se fueron, ¿no? Y pues tiene joyitas. Ahora, no sé, es como depende de
hombre,
por dónde lo mire.
Sí, yo creo que aquí no le gustaría un tema nuevo de Michael Jackson,
claro.
O de Queen, de pronto.
Claro, o colaboraciones de artistas que están ahora con otros, ¿sabes? No sé.
A ver, pero eso ya entra en que no es lo mismo que tú seas fan de un artista que ya no pueda sacar más temas y rescatarlo. Y otra cosa es coger la carrera de una persona que está trabajando ahora y que está sacando dinero de eso, que es su vida, y empezar a desfocalizar y que la gente, en vez de escucharlo a él de verdad, escuche a la IA.
Claro,
entonces,
sí, es lo que digo.
Destrozas claro. Carreras también.
Que al claro. Final es un poco depende en el sitio en el que te ponga y cómo se lo tome el artista, porque
claro.
lo que ha dicho Laura, Anuel has dicho que fue, ¿no?
Sí, Anuel.
Que aprovechó la situación y sacó el tema y lo ha petado, ¿no?
Exacto.
Como todo.
Sí. Era una versión, además, de otra canción que ya existía y el hombre dijo, mira, le gusta a la gente, ¿por qué no? La voy a grabar. Sí,
claro.
Es mi, al final es su voz. Entonces, no tiene que pagarle a nadie esos créditos porque dice, estás usando mi voz, pues la hago.
Claro. Y bueno, ya un poco aparte de la inteligencia artificial en la música, a nosotros, a todos los estudiantes, nos ha venido muy bien y en concreto también a los periodistas con esas herramientas de transcripción de audio que yo las utilizo todos los santos días. No sé vosotros si las utilizáis, pero son bastante útiles. Yo creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que al final tenemos que sacarle el lado bueno y aprovecharlas al máximo.
Totalmente, yo pienso igual. Al final, por muy mal que te parezca que la inteligencia artificial se está apoderando de ciertos terrenos, no podemos luchar contra ella, va a estar ahí. Entonces, si no puedes con el enemigo, únete a él, aprovéchalo para sacarle partido. Al final te da un montón de posibilidades las aplicaciones que he dicho, por ejemplo, de planificar un viaje, pues sí, hay una aplicación que
maravilloso.
Al final, o lo de transcripción de audio, te agiliza el trabajo muchísimo. Entonces, por mucho que nos quejemos de la IA, nos está haciendo muchos favores.
Al final, como nos dijo mi querida amiga aquí en los micros de COPE, Mara Rubio, hay que ser un anfibio y saber adaptarse a las situaciones y seguir andando por el terreno. Así que eso es lo que haremos con la inteligencia artificial.
Exactamente.
Laura, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Adiós.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y llegamos a la mitad del programa. Si te acabas de conectar, esto es Escuela de Radio Campus UMA. Mi nombre es Isabel Cisnero y estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la Onda Media. Nos estás escuchando en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE, siempre y cuando estés haciendo lo que tienes que hacer, que es seleccionar COPE más Málaga como tu emisora favorita. Y con Harry Styles, como siempre, después de llegar a la mitad del programa, vamos con Javier Cuenca y su sección de literatura, que está esta semana trayéndome cosas muy interesantes. No sé qué me traerá hoy. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Pues bueno, Isabel, estaba pensando que hace dos semanas te traje One Piece, que era el manga este de piratas, aventuras, acción, sí. Que es un poquillo más lo que te puede gustar, pero yo he pensado que quizá el libro de hoy concretamente puede ser mucho más tu estilo, sobre todo porque esta vez no son más de 100 volúmenes. Entonces quería preguntarte si te atreves a volver a alta mar.
Que si me atrevo a volver a alta mar.
Volver a navegar.
Sí, ¿por qué no?
Pues esta vez no va de piratas, sino de marineros, que buscan un lugar próspero para su pueblo. Así es como empieza la travesía de Marco en esta novela de la escritora Rebecca Stones, que quizá os suena su nombre porque es influencer, youtuber, muy polifacética. El libro se llama Sotavento, y de apuntándolo, que es un libro que merece mucho la pena, y es que todo empieza con una situación de gran tensión. Los recursos de la isla de Marco, Beira, se están agotando, y en un par de años no quedará casi nada para poder subsistir. Marco tiene que tomar una decisión si quiere que su isla salga adelante, porque él fue elegido alcalde y debe paliar los errores de su padre, el dictador que llevó a Beira a ese punto. Y es que Marco además pues tiene una historia de fondo con su padre, los traumas que tiene y todo lo que conlleva. El problema es que no hay ninguna isla próxima y cada vez que un barco zarpa, jamás regresa. Sin embargo, Marco recuerda que él no nació en aquella isla, sino que nació en una isla mucho más grande y exuberante, un lugar que de encontrarlo podría salvar a su pueblo. Teniendo esta idea en mente, Marco se lanza a la aventura en un enorme barco en compañía de una fiel tripulación, como su mejor amigo Ronan, la intrépida Kiara, la inteligente Ula y Sayer. El viaje no va a ser fácil, porque el fuerte mar que rodea a Beira no perdona a nadie. Y así es como, tras una tempestad, Marco y el resto acaban en Cabre, una misteriosa isla que no figura en ningún mapa. Marco va a vivir una enorme aventura junto a la tripulación por ese vasto océano, conociendo diferentes lugares y personas que tal vez le resuelvan más sus dudas sobre sí mismo, su pasado y su padre, que sobre el destino de Beira. Y así es como el protagonista se va enredando en diferentes aventuras que condicionarán la salvación o la perdición de su hogar, pero también su propio descubrimiento personal. Sotavento es un libro que está bien leer en cualquier momento, porque es muy cortito, tiene apenas 200 páginas y encima es súper adictivo. A mí me ha gustado bastante, me ha parecido súper fácil de leer y los personajes secundarios son interesantes. Aunque el mayor pero para mí es que al ser un libro cortito pues no se puede profundizar mucho en ellos, que es lo que sí que me hubiera gustado un poco más. Pero también hay bastantes giros en la trama que son súper inesperados y que hay algunos que sí se hacen más evidentes, pero aún así son geniales. Y un final que para nada te deja indiferente. El libro no te deja descansar ni un momento. Tiene acción continuamente, tiene bastante intriga y obviamente su factor principal son las aventuras. Así que es un libro bastante completito. Y bueno, también tiene lo que tú odias. Tiene un poquito de romance. No mucho, pero un poquito.
Con este tengo que decirte que sí me has convencido. Uh-huh. Pero ¿tiene pinta de que vaya a tener segunda parte? ¿O ya la tiene? Que no lo sé.
No. Rebeca lo que suele hacer es no hacer segundas partes. Donde terminan los libros, ahí acaban. Solo hay un libro que ella ha escrito que tenga una segunda parte. Le gusta cerrar el final.
Al final yo creo que muchas veces es lo mejor, porque ya es cuando se alargan y empieza a hacer tramas que no son del todo interesantes y como que pierde la gracia, ¿no?
Claro.
Y el foco de lo que es realmente la historia. Pues este sí te lo voy a pedir. Los 120 volúmenes de la semana pasada...
Esos no.
No. nos escuchamos ahora, Javi.
Sí.
Y con otra sección que se estrenó también la semana pasada, bueno, no se estrenó porque siempre hemos tenido sección de cine, pero sí unos nuevos integrantes que son Marta Baladé, Javier Cuenca y Rosa Gallego. Muy buenas tardes otra vez, chicos.
Hola.
Buenas tardes. Pues bueno, Isabel, esta semana el equipo de cine tiene algo que decirte.
A ver...
Para todos los oyentes y para ti, Isabel, tenemos un bombazo informativo.
Vuelven los magos de Waverly Place a Disney Channel.
No puede ser.
Pero... Yo esto no lo sabía.
La cara de Isabel.
No, es que a mí esto me ha pillado de sopetón, de sorpresa, vamos.
Para nosotros es la mejor noticia. Que hayan vuelto los magos de Waverly Place,
pero,
es una excusa.
Pero espérate, lo principal, vuelven... con los actores de los magos de Waverly Place oficiales.
A ver, déjame explicártelo.
Porque
poco a poco.
Porque si no está Selena Gómez, yo no lo veo.
Ahí está la gracia.
Vale.
Esta serie, para empezar, nos va a traer de vuelta a David Henry como Justin. ¿Por qué? Porque
vale.
Va a contar su historia con sus hijos, igual que pues tuvimos a él, pues ahora va a ser él, es el padre de la familia, enseñando a sus hijos, y Selena Gómez ya está confirmada que va a volver como Alex, al menos en el primer capítulo.
Sí, que es una colaboración más bien.
Bueno, no se sabe nada porque ahora mismo Selena tiene la agenda bastante disponible, o sea que...
Vale, pero ¿es para Disney Plus o para Disney Channel?
No se ha confirmado, de hecho. Puede ser que estén los dos, a fin de cuentas, Disney Channel, Disney Plus...
Sí, que es un poco...
A ver, si está
lo
Disney
mismo,
Channel,
¿no?
Va a estar en Disney,
sí,
Plus después. Sí, a lo mejor no está en directo, o sea, en el momento que se estrene la serie va a estar un mes después o así, seguramente.
No, es que yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer todos ya es empezar a ver todas las temporadas, ¿no? Que sí están en la plataforma.
Sí, hay que hacer otra vez un maratón.
Bueno, pues contadme, ¿qué más sabéis sobre esta notición?
Pues bueno, básicamente están en la escritura del guión, es una fase un poco temprana, pero lo que se sabe sí es cierto que básicamente Justin va a renunciar a sus poderes igual que hizo su padre para llevar una vida un poco más normal, lo cual no tiene sentido después de ese final tan mágico que vivimos, pero bueno, esa es la premisa de la serie. Por ahora no hay mucho más, no se cree que vaya a volver Max, pero... Bueno.
Todo puede pasar, ¿no? Es Disney, claro. Al fin y al cabo.
Disney mueve mucho. Entonces, por ahí se puede ir. Y es que, bueno, para mí ha sido genial porque mi serie favorita siempre fue Los Magos de Waverly Place. Así que ha sido lo mejor que me podían haber dado. Y bueno, es que la historia al principio era simplona, pero tenía su gracia poco a poco.
Sí, lo que pasa es que lo mismo nos puede ocurrir que cuando la veamos ahora, como ya somos más mayores, no sea lo mismo, ¿sabes? Y no y como que nos desilusionemos porque tengamos el listón muy alto, ¿no?
Bueno, yo en mi caso no creo porque yo sigo viendo series de Disney Channel todavía y tengo 20 años, o sea que yo creo que mi listón está totalmente bajo, estoy preparada para el estreno, así que muy guay. Y bueno, nosotros hemos aprovechado que ya hemos hablado de esta notición para enfocar la sección de hoy en hablar de nuestras series favoritas de Disney Channel o las
serie,
que más nos,
¿no?,
marcamos.
Vale.
Nos marcaron. Que no me va a salir, hombre. Y bueno, pues yo voy a hablar de Jessie. Bueno, esta serie es muy conocida por la gente que haya vivido su infancia con Disney Channel. Pero por si acaso, para los oyentes que no lo sepan, Jessie empieza siendo... La protagonista es Jessie, es una chica de 18 años que vive con su padre en Texas. Uh-huh. Y el padre es militar. Ella, su sueño de chiquitita, bueno, es el cliché de ser actriz, de ser famosa. Entonces, pues, decide mudarse a Nueva York a intentar cumplir su sueño y al final acaba de niñera de una familia con dinero, que es la familia Ross, y con cuatro niños que son, pues, Luke, Ravi y Emma y Zuri. A ver, la serie es muy divertida, es típica serie americana, pero aunque sea enfocada a un público juvenil o de niños, en realidad tiene una moraleja muy guay. Porque por un lado es como que anima a la gente a decir, tú puedes tener un futuro o más bien un presente predeterminado, ¿no? Ella se supone que pues iba a acabar en el ejército por las herramientas que tenía en su vida y al final de repente acaba en un sitio totalmente diferente de Texas, haciendo algo totalmente diferente y, bueno, buscando su sueño. O sea, como... Chicos, es posible, ¿sabes?
Sí, lo que hablamos muchas veces.
Se puede hacer, claro.
Con el trabajo es posible.
Claro, y luego el hecho de que ella al final no consigue ser actriz realmente. Se ve durante la serie que ella al final lo que es niñera, pero es bonito en parte porque se muestra que la personaje cada vez está más contenta y como que es capaz de encontrar la felicidad en el proceso. Que al final no llega a ser actriz, pero ha encontrado la felicidad en otro sitio y eso también está bien. ¿Qué os parece?
Bueno, pues ya que ha hablado de Jessie, pues la protagonista de Jessie sale en mi serie favorita de cuando yo era pequeña, que es Zack y Cody, Todos a Bordo.
Pero, a ver, Rosa... Todos a bordo. ¿Y te deja el hotel atrás?
No, porque es que a mí la del hotel no me acuerdo tanto. Entonces yo la que más viví fue la de la del
barco.
Pero
nos llevamos un año, o sea, ¿ya? Te tienes que acordar.
Pues no me acuerdo tanto. Me acuerdo de alguna... Sí, me acuerdo de lo que es la entrada del hotel y eso, pero de las escenas que más gracia me hicieron y que más recuerdo, pues es cuando los gemelos Zack y Cody embarcan en la nueva fase de su vida a bordo del barco de lujo SS Tipton. Después de, como tú dices, vivir en el hotel Tipton, los chicos se unen a su amiga London Tipton y al extravagante mayordomo y gracioso Mr. Mosby en una serie de divertidas y caóticas situaciones en alta mar. A mí me gustan mucho las series que tienen de todo, hasta de cuando era pequeña. Entonces, en esta serie pues hay amor, porque uno de los protagonistas al final es novio de la que luego sale en Jessie. Y bueno, pues aparte de amor, luego hay problemas de colegio y lo más importante, las risas que yo pues pasaba de pequeña con las travesuras de Zack y Cody y su experiencia única en el barco. Ahora, voy a hacer una pregunta a vosotros tres, porque yo creo que los tres la habéis visto, ya sea la del hotel o la otra. ¿Cuál era vuestro hermano favorito? El mío era el que era listo, porque es que nunca me acuerdo del nombre. Siempre había uno que era el que hacía más travesuras y luego el otro que le bajaba más los pies a la tierra.
Claro, es que lo que te iba a decir era, si me tengo que acordar de quién es quién, va normal.
O el listo.
Yo te iba a pedir una foto.
No, es que yo lo busqué en internet y tuve que... Mira, no lo he encontrado porque es que yo también lo busqué fatal y me salían fotos. Y claro, no. Y ya busqué Zack y Cody reparto.
Si yo no me equivoco, creo recordar que Zack era el más malote y Cody el inteligente, creo.
Pues pero entonces bueno. Cody.
A mí me gustaba más Cody porque Zack se me hacía un poquito pesado. Ya con...
Vale, pues yo estoy en el mismo barco.
¡Hala, todos!
Los cuatro.
Los cuatro.
No había debate.
Sí, pero es verdad que yo me quedaba con el hotel. De hecho, hay una escena muy graciosa en la del hotel que la he estado viendo durante todo el año 2023 en TikTok, que me ha salido muchísimas veces, porque pedían reserva para una mesa en un hotel de lujo. Y le decían, es que no hay hasta el, me lo invento, ¿no? Hasta el 10 de octubre del año 2023. Y quedaban 10 años para eso, ¿sabes? Entonces, es verdad que esas series al final es como lo que decía Marta antes, no marcan y pues siguen repitiéndose a lo largo de todos estos años. Pero bueno, no sé. Ah, o no. Eso, a esto estaba yo esperando porque digo, vamos a ver.
A ver.
¿Habéis hablado de todas y no habéis hablado de esta? Porque esta es la que yo diría, esta es mi favorita.
Ay, qué guay, a mí me encantaba también. Es que yo soy muy indecisa, estaba entre Hannah Montana, también pensé High School Musical, pero no, es película. Luego digo Zack y Cody, luego digo Shake It Up. O sea, para mí todas esas, pero es verdad que Hannah Montana y también las películas son muy buenas, ¿eh? Que yo me la he visto una hace un año así todavía y la puedo ver ahora mismo.
Yo me la veo cada vez que se me antoja. Sí.
Es que es preciosa la película y en la banda sonora de la película, maravilla, la verdad.
Vaya, yo con lo que ha dicho Rosa me ha quedado claro que quitando Zack y Cody lo que más le gusta son las series musicales.
Sí, sí, me gustan mucho los musicales, la verdad que sí, porque Hannah Montana.
Yo que vaya, al contrario, yo cada vez que sale en una película o lo que sea, una canción, me agobio muchísimo.
Pues entonces
no sé
tú no puedes ver Disney, ¿no?
No,
porque
sí puedo ver Disney.
Todos están cantando.
No, pero en series como Zack y Cody, eso no.
No, digo no. Película. Digo
ahora,
película.
Ah, es que va, no puedo. Yo nunca he sido ni de camp rock, ni de nada de ese tipo de... Vamos, Hannah Montana tampoco, nada.
Marta, pues, te estás ganando que no, te bajemos del barco.
Sí, sí, me estoy tirando.
Y bueno, es que realmente, si hemos hablado de los magos de Waverly Place, de Zack y Cody, de Jessie, obviamente teníamos que hablar de la serie más icónica de Disney, que es Hannah Montana. Que también nos dejamos otras por el camino, como Liv y Maddie, Buena Suerte Charlie, Austin y Ally, que son también igual de icónicas. Pero yo creo que para la mayoría Hannah Montana fue lo que empezó. Fue ese inicio de Disney Channel, de presentarnos a una protagonista tan interesante como Miley. Y yo creo que, viendo a Rosa, yo creo que ella quería ser como Miley.
Yo es que me acabo de acordar de que yo siempre voy a recordar la escena primera en la que Lily entra como en la habitación en el backstage de Hannah Montana, cuando ella no sabe
sí,
quién es todavía y se pone tarta en la cara.
Fenómeno fan, sí, sí, es verdad.
Me acuerdo. Pues nosotros te íbamos a preguntar, Isabel, que cuál era tu serie favorita. Ya no has dicho Hannah Montana, dino algo más.
Sí, pero... a ver, que a lo mejor estoy un poco confusa. Patito Feo era de
Disney
Channel.
Ay, yo también había pensado sí, Patito Feo.
Vale,
vale. Es que me encantaba.
Es que yo recuerdo mi momento de ducharme, cenar y sentarme a ver Patito Feo. Y eso ha sido mi infancia total, vamos. Porque además eso fue un boom. Y total. Yo creo que todas las niñas de nuestra generación han visto Patito Feo. Yo creo
sí,
que
yo
ninguna
Violeta.
Nos hemos...
Patito Feo no. No estáis acertando ninguna, no me está gustando esa conversación. A mí no estoy cómoda.
Nosotros en el patio hasta hacíamos las divinas, las populares.
Claro, claro, y al final creabas en la misma clase, que eso ahora lo pienso, y realmente es peligroso porque recreas ese conflicto de, digamos, la parte de la guay y las populares de la clase en contra de las personas... Pues que no se integran tan bien o que tienen alguna dificultad social, ¿no? Algo así. Y al final eso se reflejaba en la clase, ¿sabes? Porque había niñas, o por lo menos yo lo vivía así, que es verdad que se creían el papel de Antonella, que era la protagonista del grupo de las divinas, de las reinas de la clase.
Y era mala.
Y se lo creían y al final creaban un conflicto. Yo creo que es verdad que Disney Channel, en ese sentido, ha ido avanzando y ahora no hace ese tipo de serie con esos papeles que al final son unos estereotipos que se reflejan después y que crean problemas en las aulas.
Sí, sí, yo hoy he visto un TikTok que justo me ha salido, que he visto que Antonella en algún momento de la serie, yo no la he visto, le parte las gafas, ¿no? Patito Feo
no,
y todo,
sí,
eran
claro.
Cosas muy, ¿no?
O sea,
muy
al final
brutas.
Era bullying.
Sí,
o sea,
sí, por eso.
Eran situaciones de acoso y eran cosas fuertes. ¿Sabes?
Madre mía.
Y es que es lo que digo, al final eso se refleja en los niños, porque los niños viven a base de repetición.
De hecho, yo estaba pensando justo antes que sí es cierto que nosotros en nuestra infancia teníamos muy normalizadas estas series que tenían conductas un poco más tóxicas, pero cuando salió la serie de Riley y el mundo, que intentaba hablar de problemas sociales sí, mucho más profundos, la gente la dejó súper de lado y la tuvieron que cancelar.
Sí, es verdad, me acuerdo de esa serie. Que era una rubia y tenía una amiga que era morena.
Sí.
Me acuerdo. Yo la vi muy poquito.
A mí me encantaba porque era como muy cercana, porque tú te podías identificar con los personajes. No era, por ejemplo, la famosa tal. No, era una chica que tenía pues su padre que era el profesor, y la otra chica pues tenía una familia desestructurada, eran amigas y cada uno tenía sus problemas sociales y iban avanzando en la vida. Era como aprender a vivir.
Claro, sí, un poco más realista del otro, ¿no? Y más educativo, seguro.
Sí.
Pero, bueno, yo creo que Disney Channel ha avanzado, bueno, Disney en general, y que seguirá avanzando. A ver qué me traéis la semana que viene, ¿vale, chicos?
A ver,
perfecto.
Claro.
Nos escuchamos. Como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda, la pasarela tiembla, la tela en el inventario. Cuando se apaga la TV. Con esta canción de Emilia, que yo por desgracia me he quedado sin entrada para ese Within Center de Madrid, os dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control y a Rafael Romo en la coordinación. A ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Cuando se apaga la TV. De Vogue, diva argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al revés.